Muchas gracias. Estamos aquí radicando el presupuesto general de la Nación para el año 2018, en el término que establece la ley, es decir, dentro de los 10 días siguientes al inicio del periodo legislativo. Y queremos aprovechar para presentarles a ustedes los elementos centrales de este presupuesto, de este proyecto de ley. Primero, los supuestos sobre los cuales está construido. Esta presentación, tan pronto termine la rueda de prensa, la colgaremos de la página web, al igual que el presupuesto y especialmente el mensaje presidencial que acompaña el proyecto de ley. Entonces, estamos suponiendo que la economía colombiana crecerá 2% este año y 3% el próximo año, como lo habíamos anunciado a comienzos de la semana. Que la inflación al cierre de este año será de 4.1% y al cierre del próximo año 3.5%. La tasa de cambio es un supuesto muy importante porque afecta varias de las variables que hacen parte del presupuesto, muy particularmente el servicio de la deuda, pero también naturalmente muchos gastos que se realizan en dólares por parte de la administración pública. Estamos suponiendo que el promedio de tasa de cambio de este año es de 2.983 pesos y el próximo año de 3.027 pesos. Crecimiento de las exportaciones, crecimiento de las importaciones, una disminución del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y un supuesto que también es muy importante, el precio del petróleo, en promedio en $51 por barril Brent este año. Venimos de junta de Ecopetrol, el precio promedio hasta ahora ha estado en $53 por barril, pero proyectamos un cierre de $51 en promedio este año y para el año entrante de $55. Recuerden ustedes que en el marco fiscal de mediano plazo publicado el 15 de junio se utilizó para el 2018 una cifra de $60. La razón por la que estamos disminuyendo esa proyección es por lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Nosotros tenemos que ahí ir actualizando la información en función de cómo se van revisando los pronósticos y consideramos que el realista para el próximo año es de $55 y no de $60. Y por último, la tasa de interés LIBOR, que es la tasa a la que está atada una parte importante de nuestra deuda externa, particularmente la que tenemos con la banca multilateral. Estamos suponiendo que la tasa de este año en promedio es de 1.55% y el año entrante sube en función del aumento de tasas de interés en los Estados Unidos a 2.30%. Es decir, creemos que estos son unos supuestos realistas para que construyamos el presupuesto sobre bases sólidas, no haya sorpresas. Segundo elemento, digamos, sobre el cual está edificado el presupuesto, nuestra regla fiscal. La regla fiscal es la carta de navegación en materia fiscal en el país. La regla fiscal establece unos techos al déficit. Esos techos no se los autoimpone el gobierno nacional, se los define un comité independiente al gobierno nacional, un comité conformado por expertos y por personas de reconocida independencia e idoneidad. ¿Qué está diciendo este comité de expertos al interpretar nuestra regla fiscal? Que el déficit debe ser de 3.6% del PIB este año y de 3.1% del PIB el año entrante. Somos conscientes de que para las firmas calificadoras el cumplimiento de esta senda de reducción del déficit es determinante y por eso construimos el presupuesto sobre esta senda. Este año comienza, como ustedes lo ven ahí, el proceso, la fase de reducción del déficit fiscal, después de haber llegado el año pasado a un déficit de 4% del Producto Interno Bruto. Desde el punto de vista de los ingresos, ya tenemos la reforma tributaria estructural, ya se hicieron los ajustes pertinentes y lo que cabe es esperar estabilidad en los ingresos entre el 2017 y el 2018. Unos ingresos del gobierno nacional que estarán alrededor de 15.4% del Producto Interno Bruto. estabilidad. No hay grandes modificaciones en materia de ingresos entre el 2017 y el 2018. Hay un elemento, eso sí, importante, y es que en la medida en que los resultados de Ecopetrol van mejorando, como ha sido el resultado de este año, esperamos que el año entrante nuevamente aparezcan dividendos de Ecopetrol que nos permitan volver a tener algo, algo de renta petrolera. No es una cifra grande en comparación con lo que históricamente ha sido el ingreso de recursos petroleros para el Gobierno Nacional, pero sí estamos esperando el año entrante, entre los impuestos que pagan las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol, 0,3% del Producto Interno Bruto. Se vuelve a haber algo de ingreso petrolero, pero eso apenas compensa la disminución que tendremos porque se acaba por completo el impuesto a la riqueza. Ya el año entrante no hay impuesto a la riqueza y se reduce la sobretasa del CRE, la sobretasa del impuesto de renta, que ya empieza a caer para el próximo año con respecto a este año. Entonces, lo uno por lo otro, 0,3% de ingresos petroleros, pero 0,3% del PIB de menores ingresos diferentes al petróleo. Dado que hay que reducir el déficit fiscal de 3,6% del PIB a 3,1% del PIB, pues es necesario reducir el gasto. Los ingresos se van a mantener estables, entonces la única forma de reducir el déficit fiscal es reduciendo los gastos. Los gastos tienen que bajar para el Gobierno Nacional de 19% del Producto Interno Bruto a 18,5% del Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que si veníamos con un ritmo de gasto que expresado en términos del Producto Interno Bruto era de 19%, ahora, dado que no hay grandes cambios en los intereses, ni hay grandes cambios en los pagos que tenemos que hacer al ICBF, al SENA y a la salud, esa reducción de medio punto del PIB tendrá que venir del resto de los programas de funcionamiento e inversión. No será por cuenta ni de los intereses ni de los programas del SENA, ICBF y la salud. Entonces, en términos generales, lo que se espera en materia de ingresos tributarios es una cifra de 139 billones de pesos para el próximo año. Los recursos de capital, que es una suma de ingresos que provienen de los dividendos, de los rendimientos, de los diferentes portafolios de la nación, etcétera, 8.3 billones de pesos. Y unos programas de gasto fiscales para el Gobierno Nacional, ahora hablaré de los temas presupuestales, de 180.8 billones de pesos, pero la cifra presupuestal no es esta, está la cifra fiscal, en un momento les hablaré del presupuesto. Con esto, con este ajuste, Colombia logrará estabilizar su deuda pública, la deuda del Gobierno Nacional, estabilizarla en el nivel al que se espera llegar este año, de 43,8% del Producto Interno Bruto. El año entrante se mantiene exactamente en ese mismo nivel. Y hacia adelante comenzará a disminuir de manera muy acelerada la relación deuda a Producto Interno Bruto. Esto que les acabo de mencionar corresponde a las cifras fiscales. Las cifras fiscales. Ahora voy a hablar de las cifras presupuestales. No necesariamente las fiscales y las presupuestales son idénticas. Y la principal razón es la siguiente. El presupuesto general de la nación incluye unas entidades que están por fuera del gobierno nacional central. Nuestra regla fiscal, nuestras metas están fijadas para el gobierno nacional central. Pero el presupuesto abarca una serie de entidades como los establecimientos públicos, que están por fuera del gobierno nacional central, pero que hacen parte del presupuesto general de la nación. Entonces, por eso cuando hablamos de las cifras presupuestales, por lo general son más grandes que las cifras del gobierno nacional. El gobierno nacional, pongámoslo así, es una parte del presupuesto general de la nación. Pero el presupuesto incluye más entidades que las del gobierno nacional. El presupuesto incluye los establecimientos públicos que en muchos casos tienen sus propios ingresos, generan sus propias rentas. Entonces, voy a poner un ejemplo de un establecimiento público que no hace parte del gobierno nacional, pero sí hace parte del presupuesto general de la nación, el hospital militar. El hospital militar es un establecimiento público, se presupuesta dentro del presupuesto general de la nación, pero no hace parte del gobierno nacional central. Y como ese, hay muchos otros ejemplos. Entonces, este presupuesto, para dar la cifra global, se presenta al Congreso por un monto de 235,6 billones de pesos. De esos 235,6 billones de pesos, 221,1 corresponden a los recursos nación, al presupuesto nación, lo que corresponde al gobierno nacional central, y 14,5 billones de pesos a establecimientos públicos, ingresos propios que tienen estos establecimientos públicos, como insisto en el ejemplo del hospital militar. El hospital militar presta servicios, genera sus propios ingresos, tiene su propia facturación, eso hace parte del presupuesto general de la nación, pero no hace parte del gobierno nacional central. ¿Cuáles son los grandes rubros del presupuesto? En primer lugar, los gastos de personal y los gastos generales, por 38,6 billones de pesos. El rubro más grande de todos es las transferencias, por 108,5 billones de pesos. Las transferencias son unos pagos que hace el gobierno nacional a personas o entidades sin que reciba a cambio una contraprestación, sino que es una transferencia, por ejemplo, para pagar pensiones, o una transferencia para atender a la población en materia de salud, o una transferencia para que los entes territoriales tengan los recursos para la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Son las transferencias que hace el gobierno nacional. Esas transferencias ascenderán a 108,5 billones de pesos el próximo año. Omito un rubro menor, que es el de la operación comercial, que es algunas entidades, especialmente en el sector de defensa, que tienen sus propios gastos. El servicio de la deuda, 51,9 billones de pesos. Y el rubro de inversión, por 34,3 billones de pesos. Esta diapositiva, este cuadro, tal vez es el más importante de esta presentación, porque es el que muestra ya en detalle cómo se distribuye el presupuesto general de la nación. Lo primero que quiero destacar es que la cifra total, con o sin deuda, la que está resaltada con un círculo rojo, la cifra total prácticamente se mantiene igual entre el 2016 y el 2017. Pequeño crecimiento del 2017 y el 2018. Un pequeño crecimiento del 1%. El presupuesto total pasa de 233,1 billones de pesos a 235,6 billones de pesos. Ese es un crecimiento del 1%. Recuerden ustedes que en los supuestos mencioné que la inflación que estamos proyectando para el cierre del 2018 es de 3,5%. Entonces, el presupuesto crece 1%, mientras que la inflación es de 3,5%. Eso significa que tiene una caída, una disminución en términos reales, porque el presupuesto crece menos que la inflación. Hay una disminución en términos reales. Y hay una disminución como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque el año entrante el Producto Interno Bruto crecerá 3% real más 3,5% por inflación, es decir, un crecimiento del 6,5% el Producto Interno Bruto. Eso significa que el presupuesto, en proporción al tamaño de nuestra economía, caerá de 25,4% a 24,1%. O si excluimos el servicio de la deuda, el presupuesto cae de 19,8% del Producto Interno Bruto a 18,8% del Producto Interno Bruto. Miremos los diferentes rubros. En funcionamiento hay tres grandes líneas presupuestales: los gastos personales, los gastos generales y las transferencias. Eso hace parte de los gastos de funcionamiento. Los gastos de personal pasan de 28,7 billones de pesos a 30,9 billones de pesos, un crecimiento del 7,8%. ¿Qué hay detrás de ese incremento de los gastos de personal? Estamos respetando los compromisos que tenemos en materia de nivelación salarial, especialmente en la rama judicial y la fiscalía. Por eso ustedes ven un crecimiento de los gastos de personal en estos sectores de 9,3%, porque hay unos acuerdos preexistentes donde año a año, hasta el 2018, se da ese incremento salarial. También estamos respetando unos acuerdos que tenemos en el sector defensa y policía, donde se está mejorando la remuneración de los soldados profesionales. Por eso el crecimiento de los servicios personales o de los gastos de personal del sector defensa y policía del 8,2%. Hay un compromiso también en materia de la nómina del ICBF y la DIAN, que quedaron exentos de la ley 617, y por eso en estas dos entidades los gastos de personal crecen 11,4%. Pero para el resto del sector público, del gobierno nacional, del nivel central, el crecimiento es de 4,5%, para un total de 7,8%. Los gastos generales caen en términos nominales. Seguimos por la línea de la austeridad. Revivimos en este proyecto de ley el artículo 104 de la ley de presupuesto actualmente vigente. Ese artículo 104 es el que contiene todas las disposiciones de carácter obligatorio que deben cumplir las entidades para reducir sus gastos generales. Por ejemplo, queda prohibida la compra de vehículos, queda prohibida la compra de edificios, el mejoramiento de las sedes, la publicación de materiales impresos. Todo tendrá que publicarse de manera electrónica y digital. Quedan restringidos gastos de telefonía, gastos de papelería, gastos de viáticos. Todo esto hace parte de los gastos generales y por eso caen los gastos generales en términos nominales y por cierto también en términos reales. Las transferencias crecen 5,7%. Dentro de las transferencias, los principales rubros son el SGP, el Sistema General de Participación, las transferencias a los entes territoriales, el pago de mesadas pensionales, que crece 8,8%, el aseguramiento en salud, que son las transferencias para atender al régimen subsidiado de salud, 11,3% de crecimiento, los traslados a las universidades, que crecen 11,1%, el fondo de magisterio, el fondo de prestaciones del magisterio, el FOMAC, crece 16%, y el resto de transferencias tienen un crecimiento nominal del 2,7%, lo que significa una disminución real. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Respetar las normas constitucionales, que son las que fijan el crecimiento del SGP, son las que definen el crecimiento de las pensiones, son las que también nos ponen un piso en materia del Fondo de Prestaciones del Magisterio, respetando las normas legales, que son las que definen el crecimiento de los aportes a las universidades, de los recursos que se requieren para la salud. Entonces, el rubro de transferencias tiene una enorme inflexibilidad porque viene ordenado por otras leyes o incluso por normas de rango constitucional. En el caso del servicio de la deuda, se mantiene prácticamente igual frente al año 2017, un crecimiento del 1,1%, parte por una disminución en las amortizaciones de deuda del 6,7%. Y una caída en el presupuesto de inversión de 6,9 billones de pesos, de los cuales 5,5 billones, como lo he comentado en los medios de comunicación, es la reducción del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional Central. Y 1,5 billones, la reducción del presupuesto de inversión de los establecimientos públicos que tienen sus propios recursos. Entonces, 5,5 billones de pesos de disminución de la inversión del Gobierno Nacional, de los recursos del Gobierno Nacional. Esto es lo que nos permite entonces presentar un presupuesto muy austero, un presupuesto que cumple con la regla fiscal, pero que va a ser muy exigente para todas las entidades que hacen parte del mismo. Un comentario sobre las pensiones, que como ustedes ven, tienen un crecimiento del 8.8% en total. Ese crecimiento de las pensiones, en particular, se explica por un fuerte crecimiento de los aportes que hace el Gobierno Nacional a Colpensiones para que Colpensiones pueda atender el pago de estas obligaciones. El aporte a Colpensiones sería de 13,5 billones de pesos, un incremento del 13,7%. Hay, aparte de lo que se le da para pago de pensiones a Colpensiones, hay una gran cantidad de rubros en los diferentes sectores que también están relacionados con el pago de pensiones. Y destaco en particular el pago de pensiones que se hace para el sector de educación a través del Fondo del Magisterio, que tendrá un aporte de 6,3 billones de pesos, un crecimiento del 10% frente a este año. Y también un crecimiento en las pensiones del sector defensa, que es del 7,2 billones de pesos. En el sector defensa, recuerden ustedes que las pensiones tienen un monto equivalente al de los el pie de fuerza en el servicio activo. Entonces, en la medida en que la remuneración de nuestros soldados y policías va mejorando, también mejora el ingreso que reciben las personas que están retiradas de la fuerza pública. Por eso crece 11.3 la caja de retiro militar, pero miremos el agregado del sector defensa, crece 9.3%. Muy bien. A nivel sectorial, tal vez con esta diapositiva termino la presentación. En el sectorial, lo que se ve es que en la gran mayoría de los casos la variación porcentual es negativa, pero hay algunas excepciones importantes que quisiera destacar. La primera de ellas tiene que ver con la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo presupuesto pasa de 691 mil millones de pesos este año 2017 a 1,8 billones de pesos en el 2018, un crecimiento del 158%. Y la razón no es otra que el año entrante tendremos procesos electorales, tanto para el legislativo como para el gobierno nacional, para el ejecutivo. Y por lo tanto, es necesario incrementar el presupuesto de la registraduría en 1.090.000 millones de pesos. El segundo aspecto que quisiera destacar es el presupuesto del posconflicto. Para este año se aprobó un presupuesto de 1.8 billones de pesos, que originalmente está en el Ministerio de Hacienda, pero después es distribuido a las diferentes entidades del Estado que se encargan de atender las obligaciones que se derivan de los acuerdos de paz. Para el año entrante, ese presupuesto se incrementará a 2,4 billones de pesos, es decir, un crecimiento del 31,5%. Y destacar también en esta presentación del presupuesto que los sectores de defensa y policía, dado el crecimiento especialmente fuerte de los gastos de personal por los incrementos salariales que se han pactado, tendremos un crecimiento de 2,4 billones de pesos en el sector defensa. El sector defensa tendrá un presupuesto de 32,4 billones de pesos. Seguirá siendo el sector de educación el principal sector en materia presupuestal, 35,4 billones de pesos. 35,4 billones, lo que muestra una estabilidad frente al presupuesto de este año. Mantiene el liderazgo ya por quinto año consecutivo como el principal rubro o sector dentro del presupuesto general de la nación. No, ahí se incluye, ahí se incluye, ahí está incluido todo. Como siempre ha estado incluido todo. Muy bien. El sector de la salud tiene un crecimiento del 5.9%, 1.4 billones de pesos. Llega a 24,7 billones de pesos. Entonces, como ustedes ven, en la gran mayoría de los sectores, con notables excepciones como la registraduría, como el posconflicto, como el sector defensa, tenemos disminuciones con respecto al presente año. Sin embargo, esas disminuciones respetan los compromisos que existen. Primero, en términos de obligaciones sociales, de darle prioridad a los programas de mayor impacto social. Por ejemplo, en el caso de la educación, la alimentación escolar. Y darle también cumplimiento a los compromisos que existen en materia de vigencias futuras, especialmente para los programas de infraestructura, como por ejemplo en el sector de transporte, en el sector de la vivienda y en el sector de las aulas escolares. Entonces, no vamos a parar la economía por cuenta de este apretón en materia presupuestal, porque le estamos dando prioridad a los programas que, por un lado, son sociales y que nos han permitido avanzar en la reducción de la pobreza, y por otro lado, cumplen con financiar los programas de infraestructura que ya están en marcha. Seguimos entonces por la línea de la austeridad inteligente, que es la línea que nos hemos trazado de recortes presupuestales o austeridad en materia de gasto, pero al mismo tiempo con prioridad, no haciendo recortes a rajatabla indiscriminadamente, sino buscando cómo proteger la inversión social y la inversión en infraestructura. Algunas personas podrán preguntar si una reducción en el presupuesto es benéfica o negativa para la economía. Nosotros estamos firmemente convencidos de que esta austeridad, en la medida en que nos permita cumplir con la regla fiscal, tiene dos consecuencias de enorme valor para la economía. La primera de ellas, asegurar que Colombia mantenga su calificación triple B. El cumplimiento de la regla fiscal es tal vez el objetivo más importante, la meta más importante que debemos lograr para asegurar la calificación triple B. Es en lo que más se fijan las calificadoras de riesgo. Y una calificación triple B y un ajuste fiscal le da también confianza al inversionista, porque el inversionista sabe que se encuentra con un gobierno responsable, con un gobierno que está controlando el endeudamiento, un gobierno que logra estabilizar la deuda, que logra asegurar su calificación triple B, y esa confianza es necesaria para poder estimular la inversión privada. Entonces, la austeridad en materia de gastos paga con creces, porque asegura una buena calificación, confianza y, por lo tanto, más inversión privada. Sería muy contraproducente para el país gastar más, incumplir la regla fiscal, perder la calificación y generar desconfianza. Eso sí tendría un enorme costo en materia de crecimiento económico. Entonces, estamos tomando las decisiones serias, responsables y, sobre todo, las decisiones que le permiten al país poder crecer más, poder acelerar su crecimiento, poder lograr el año entrante este objetivo que nos hemos trazado de un crecimiento de la economía del 3%, es decir, un crecimiento superior al de este año. Esto lo lograremos con un presupuesto austero. Por eso, nosotros hemos denominado este proyecto de ley como el presupuesto que refleja el ajuste exitoso, porque la economía viene de surtir un proceso de ajuste, está en ese proceso de ajuste, pero ya con un repunte en marcha. Ajuste exitoso, repunte en marcha. Quiere decir que estamos justamente en la transición de ese ajuste hacia una economía con mayor crecimiento, como esperamos ver a partir del segundo semestre de este año. Eso es, apreciados amigos periodistas, el proyecto de ley. Con mucho gusto atenderé sus preguntas o inquietudes. Es el presupuesto del Congreso de la República, que es básicamente gastos de funcionamiento. Sí. Yo lo oigo bien, pero... ¿Sonido?
5-5-4-3-2-1, Jorge Sanz. Ministro, bueno, como proporción del PIB, el presupuesto baja. ¿Eso indica que viene un año de sacrificio para el país en materia económica?
Viene un año de austeridad, de restricción. No es el primero. Nosotros hemos venido bajando el gasto. De hecho, las gráficas así lo ilustran. Hemos venido bajando el gasto. Si me pueden proyectar la gráfica de gastos del gobierno. Fíjese usted que en el año pico, y voy a sacar el tema de los intereses al lado y el tema del SENA y CBF y la salud a un lado, en el año pico el gasto más la inversión del gobierno nacional fue de 16,2% del PIB, que fue en el año 2013. Y ya para este año estamos en 14,5%. O sea, ya hemos hecho una parte importante de ese ajuste. Estoy hablando de las barras azules oscuras. Gasto del gobierno sin tener en cuenta los intereses y sin tener en cuenta los gastos asociados al SENA y CBF y la salud. Ahora les explico por qué dejamos este tema de SENA y CBF y salud aparte. Pero el resto de gastos de funcionamiento y de inversión ha bajado de 16,2% a 14,5%, es decir, casi 2 puntos del PIB, 1,7% del PIB. Entonces, no es la primera vez que tenemos que enfrentar un recorte, pero sin duda alguna, el año entrante habrá menos gasto y menos inversión que este año. Ahora, también el año entrante es un año particular, al ser un año electoral, y es muy importante que ustedes sean conscientes de lo siguiente. Entra en vigencia la ley de garantías a partir del 11 de noviembre de este año y se extiende hasta la fecha en la que se elija el presidente de la República. Podría ser en el mes de junio del próximo año. O sea, prácticamente todo el primer semestre del 2018 estamos bajo los postulados, los efectos de la ley de garantías. ¿Qué significa esto? Que las entidades del gobierno nacional no podrán utilizar los mecanismos de contratación directa. Es decir, no podrán suscribir convenios interadministrativos. Tendrán que surtir siempre los trámites de licitaciones públicas para la compra de bienes y servicios. Y eso, históricamente, en los años electorales, reduce la ejecución del gasto. Tendrán que prepararse muy bien todas las entidades para programar la ejecución de su presupuesto. Pero tendremos 6 meses del año bajo la ley de garantías. Esto significa también que es un año en el que, pongámoslo en términos muy parroquiales, la austeridad viene inducida también por las propias restricciones que existen a la ejecución del gasto. Otro de los efectos de la ley de garantías tiene que ver con la nómina, es decir, la imposibilidad de hacer no se pueden hacer nombramientos durante la ley de garantías ni celebrar contratos de prestación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que persona que termine su contrato de prestación de servicios a partir del 11 de noviembre no se le puede renovar hasta finalizado el proceso electoral. Y sí, depende si hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales o no. Pero supongamos que sí hay segunda vuelta, entonces quiere decir que nos vamos hasta la tercera semana del mes de junio. Sí, desde el 11 de noviembre. ¿Por qué el 11 de noviembre? Son 4 meses antes de las elecciones de Congreso, que serán el día 11 de marzo. ¿11? Hay que alguien que saque el calendario el domingo, a ver si es 11 de marzo. Pero debe ser, porque son 4 meses antes. Entonces, 11 de marzo. Entonces, 4 meses antes, el 11 de noviembre, entra en vigencia la ley de garantías. Aprovecho para recordar un punto muy importante. El gobierno nacional tiene un compromiso con los bogotanos para realizar el metro de Bogotá, para la construcción del metro. Por eso solicitamos a la administración distrital que termine todos los trámites, incluyendo el nuevo diseño del metro de Bogotá, porque el convenio interadministrativo entre la nación y el distrito se tiene que firmar antes del 11 de noviembre, porque si no entra en vigencia la ley de garantías y no se podría hacer ese convenio interadministrativo. Entonces, el gobierno nacional tiene todo el interés de suscribir ese convenio interadministrativo, pero hay que agilizar, porque nosotros reservamos los recursos. Aquí está el doctor Jiménez, que ya le dio el aval fiscal al metro de Bogotá. Entonces nosotros no queremos quedarnos con los recursos ya reservados, pero sin el convenio interadministrativo. Hay que firmar ese convenio interadministrativo antes del 11 de noviembre, por eso hay que terminar rápidamente todos los estudios y diseños de la nueva, digamos, de la nueva modalidad del metro elevado. Ley de garantías, 11 de noviembre. Enrique iba a hacer una pregunta.
Ministro, sobre este mismo tema, es decir, que se han suspendido todos los contratos que se tienen. Es que hay muchas quejas, ministro, sobre el tema de la contratación que se está dando de manera paralela, o sea, las nóminas paralelas. Esa es una de las grandes preocupaciones. A uno siempre lo llama, le dice, mire, el Ministerio de Educación, Prosperidad Social, otras entidades no contratan de manera directa, sino que hacen demasiados contratos, ministro. ¿Sobre ese particular también va a haber un corte total?
Bueno, lo primero es que no podrán celebrar contratos de prestación de servicios a partir del 11 de noviembre. ¿No? Y yo ya le termino de contestar. No podrán celebrar contratos a partir del 11 de noviembre. Yo me extendería ya la limitación hasta que comience un nuevo gobierno. Porque puede que la ley de garantía se levante el día de la elección presidencial, pero precisamente ese día comienza una transición, empalme. Y ya será el nuevo gobierno el que tome determinaciones sobre contratos de prestación de servicios. Es decir, para propósitos prácticos, lo que estoy diciendo es que los contratos de prestación de servicios deben terminar para lo que corresponde a la administración del presidente Juan Manuel Santos el 11 de noviembre. Las personas que estén contratadas, pues por supuesto podrán seguir con sus contratos hasta que terminen, hasta que expiren. Esto es para iniciar nuevos contratos, pero el que tiene un contrato hasta que se le venza. Un contrato que va hasta diciembre, pues obviamente lo puede terminar en diciembre. Pero recordemos lo siguiente, se le reduce significativamente el presupuesto a las entidades para hacer contratos de prestación de servicios. Es decir, no solo tendrán la imposibilidad legal, sino que materialmente tampoco lo podrán hacer porque en el presupuesto no se están apropiando recursos, como se, digamos, se están reduciendo los montos para la contratación de prestación de servicios. ¿Está claro?
Ministro, la reducción, digamos, en el gasto, pues uno la tiene más o menos clara de que va a ser en las nóminas y en todos los gastos pues que hacen las entidades del Estado. Pero en lo que corresponde a la inversión, específicamente, ¿en qué se va a hacer ese recorte? Y si de pronto eso, usted mencionó, si eso va a tener implicaciones de pronto para el crecimiento de la economía, que se tenga pues un recorte en el tema de la inversión. Hay una preocupación por parte de los diferentes gremios sobre ese tema y lo otro, ministro, si me puede de pronto puntualizar bien los recursos que han para el tema de la paz.
Sí, bueno, no, empiezo con lo primero. Si hay una obra pública que está en marcha y que se le han asignado y aprobado vigencias futuras, eso quiere decir que se ofrecieron recursos del presupuesto para el 2018 y el 2019. Eso se protege. Eso se protege. Eso, todo lo que esté contratado que tenga vigencias futuras se respeta. ¿Eso qué significa? Que el recorte viene es de los proyectos nuevos, de iniciativas nuevas. Aquí lo que estamos haciendo es asegurando los recursos para terminar los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las viviendas tenemos unos programas. Esos programas van en marcha con unas vigencias futuras. Se respetan esas vigencias futuras. Pero obviamente habrá restricción para iniciar nuevos proyectos, para tener nuevas iniciativas. Tendremos ante todo la prioridad de terminar lo que ya está en marcha. Ese es el criterio con el que se va a definir la inversión. Posconflicto. Entonces, aclaro lo siguiente. Este año el presupuesto del posconflicto ha sido 1.8 billones de pesos. Ese 1.800.000 millones se ha ido asignando a las diferentes entidades que están, digamos, en la parte de ejecución de los recursos del posconflicto. El Ministerio de Hacienda los ha presupuestado, pero el Ministerio no es el ejecutor. Entonces, pongo un ejemplo. Uno de los ejecutores es la Unidad Nacional de Protección, que está vinculando excombatientes de las FARC para prestar las tareas de protección. Otro de los sectores es la Policía Nacional, que está haciendo la función de erradicación de cultivos ilícitos. Otro de los sectores es la Agencia de Reintegración y Normalización, que es la que le paga a los excombatientes el apoyo para su reincorporación o reintegración a la vida civil. Entonces, este año ha sido 1.800.000 millones de pesos. El año entrante serán 2.4 billones de pesos. Todavía no tenemos el desglose de esos 2.4 billones de pesos, de cómo se van a distribuir. Pero los grandes rubros, usted puede ya, digamos, dar por descontado que los grandes rubros tienen que ver con la sustitución de cultivos ilícitos, la erradicación de cultivos ilícitos y los planes de desarrollo con enfoque territorial que acaba de lanzar el presidente de la República el lunes de esta semana en el departamento de Caquetá, que son los proyectos de inversión de base local para construir acueductos, electrificación, caminos veredales, aulas escolares en las zonas más afectadas por el conflicto. Esos son los grandes rubros del próximo año. Sustitución, erradicación y planes de desarrollo con enfoque territorial.
Ministro, a propósito del tema de recursos adicionales, ¿el gobierno nacional ha pensado en dejar alguna partida para atender el problema de la llegada masiva de venezolanos al país, teniendo en cuenta que van a exigir salud, educación, también albergues? ¿En ese caso se va a destinar alguna partida presupuestal o no se tiene proyectada?
Como tal, no hay una partida global para esto, pero sí esperamos que dentro de los recursos que tiene el sector de la salud y el sector de educación, que son tal vez los dos que sienten más directamente el impacto de la migración, porque estamos hablando que Colombia ofrece la atención escolar y la atención básica en materia de salud, son los sectores donde tenemos que evaluar qué recursos específicamente se necesitarían para ese propósito. Aprovecho para reiterar, con ocasión del tema de Venezuela, un comentario que hicimos esta mañana por algunas de las cadenas radiales que tiene que ver con la decisión que ha tomado el gobierno colombiano de expresar su compromiso con los acuerdos y convenios vigentes con los Estados Unidos en el sentido de buscar los activos en nuestro país de las personas que fueron incluidas en la lista Clinton esta semana, los 13 ciudadanos venezolanos, en la lista Clinton, en el caso de Colombia, de acuerdo a los convenios que tenemos suscritos con los Estados Unidos, exigen, en primer lugar, que a cualquier colombiano que tenga transacciones económicas o financieras con esos individuos puede quedar expuesto a delito asociado al lavado de activos. Y en segundo lugar, buscar los activos que pueden ser cuentas en el sistema financiero de estos 13 ciudadanos venezolanos para reportarlos inmediatamente a los Estados Unidos. Estas medidas las tomamos para que lo que ha decidido el gobierno de Estados Unidos y particularmente el Departamento del Tesoro sea plenamente efectivo. Creemos en la importancia de esas medidas, medidas que se tomaron con un criterio de perseguir delitos como la corrupción, la violación de los derechos humanos y el lavado de activos. Colombia apoya esas medidas y hace todo lo necesario a través de la UIAF para que sean efectivas.
Que llegaron con Telefónica. Y en el tema de Venezuela, de los oficiales venezolanos, ¿qué tipo de activos uno puede pensar que funcionarios públicos de ese país puedan tener aquí en Colombia? ¿Propiedades, algo en el sistema financiero, o qué? Como para uno darse una idea de qué podría ser.
Estamos haciendo el barrido, lo está haciendo la UIAF. Nosotros nos comunicamos tan pronto se expidió la decisión por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el director de la UIAF, porque es nuestra obligación, en la medida en que tenemos este acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, asegurar que todos nuestros mecanismos de lucha contra el lavado de activos se activan, se ponen en funcionamiento para que las medidas de los Estados Unidos sean plenamente efectivas. De manera que ese barrido lo está haciendo la UIAF y por supuesto es una consulta que realiza a través del sistema financiero, bases de datos de notarías, bases de datos, digamos, que utiliza regularmente la UIAF para identificar dónde hay posibles problemas de lavado de activos. De manera que estamos en ese proceso, pero lo fundamental aquí es el compromiso y la colaboración con las autoridades de los Estados Unidos para que esas medidas sean completamente efectivas y que no se utilice a Colombia como posible, vehículo para que estas personas posean activos o realicen transacciones financieras. Y una advertencia, una señal de alerta a todos nuestros compatriotas de que de ninguna manera se vayan a vincular con estas personas porque podrían también quedar involucrados, incursas en un delito de lavado de activos. Está presupuestado en el rubro, volvamos al cuadro de las pensiones, por favor. No, lo que hacemos es que el gobierno asume el pago de esas pensiones, pero por supuesto también eso sujeto a que se reciba un ingreso, que se reciba el ingreso asociado a la capitalización. Entonces el gobierno recibe el ingreso y atiende el pago de esas pensiones. Está la provisión en el rubro. Ministerio de Trabajo, resto. Ah, Telecom. 732.
Ministro, excúseme que lo devuelva al tema de Venezuela con los 13 incluidos en la lista Clinton. Para hacer precisión en algo, ¿las autoridades económicas de Colombia le están, haciendo rastreo, están haciendo algún tipo de seguimiento ya o tienen indicios de que a través del sistema financiero colombiano, por ejemplo, se pueda estar intentando lavar o esconder los recursos de estas personas?
No tenemos un indicio, pero nuestra obligación es averiguar si hay algo para que la medida que adopta los Estados Unidos sea amplia y sea plenamente efectiva. Es decir, nosotros en esa materia tomamos medidas automáticamente porque en el momento que los Estados Unidos incluye a estas personas en la lista Clinton, eso activa un procedimiento en nuestro país donde inmediatamente buscamos y rastreamos si tienen propiedades, si tienen activos, si tienen empresas, si tienen cuentas financieras, para no solo bloquearlas, sino reportarlas a los Estados Unidos. Y lo más importante, advertirle a todos los colombianos que no realicen transacciones con estas personas, porque pueden quedar incursos también en delitos de lavado de activos.
¿Esa trazabilidad se hace a través de qué entidad?
UIAF. UIAF es nuestro centro de inteligencia. La UIAF es quien tiene todas las bases de datos, quien tiene la comunicación, insisto, con los bancos, con las notarías, con las bases de datos, los sistemas de información para detectar. Pero aquí lo que estamos mostrando es compromiso para que la medida de los Estados Unidos sea plenamente efectiva y produzca los resultados esperados.
Ministro, en cuanto al tema del metro de Bogotá, o sea, el plazo límite
para que se pueda dar ese proyecto para la ciudad de Bogotá es cuándo, y si no a partir de ese momento, si no se logra ese acuerdo, ¿hasta cuándo se podría volver a reactivar para que se pueda ejecutar?
Para hacer el metro de Bogotá se requiere un convenio interadministrativo entre la nación y el distrito, porque la nación pone unos recursos, va a poner 9.65 billones de pesos. El distrito pondrá otro tanto. Ese convenio interadministrativo es el que define cómo son los aportes de parte y parte y cómo será la ejecución, que está pensada en términos de una empresa metro que ya fue creada en el distrito. Pero es un convenio interadministrativo. Como ha habido convenios interadministrativos, por ejemplo, para hacer todas las troncales de Transmilenio, o como ha habido convenios interadministrativos para todos los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país. Ese convenio interadministrativo tiene que firmar antes del 11 de noviembre. Ese es el compromiso del gobierno nacional. Nosotros queremos sacar ese convenio interadministrativo. Tenemos el monto reservado, los 9.65 billones de pesos, en medio de toda esta estrechez fiscal, tenemos eso reservado, porque queremos que Bogotá tenga el metro. Entonces aquí es un llamado a que se proceda con toda la agilidad en la terminación de los estudios, en la definición de las condiciones y que se pueda firmar ese convenio. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional. Nosotros, en la parte que nos corresponde, daremos todo lo necesario. Queremos ese metro. Pero hay que ser muy importante, hay que ser muy claros y destacar de manera importante que, como todos los convenios interadministrativos, quedan prohibidos su celebración, su suscripción, a partir del 11 de noviembre.
¿Y ya quedaría para el próximo gobierno en caso de que no se alcance?
Pues legalmente quedaría hasta la fecha de la elección presidencial. Ya el proceso puede seguir sin ningún problema. Y nosotros tenemos aquí reservado el primer aporte al proyecto Metro en el 2018. No 9.6, porque ese es lo que se requiere para hacer el proyecto. Pero el primer aporte en este presupuesto está incluido el Metro para el 2018. Es un primer aporte. El gasto del 2018 sería todavía pequeño. ¿Por qué? Si se firma ese convenio el 11 de noviembre o el 10 de noviembre, estamos hablando de licitación, al amparo de ese convenio, una licitación en los últimos meses de este año o los primeros meses del próximo año para que el proyecto pueda iniciar, que es la voluntad del presidente Juan Manuel Santos, iniciar obra antes del fin de este gobierno. Ese es el objetivo. Sí, que se termine ya los nuevos estudios y el costo, la presupuestación del nuevo metro. El monto de esos 9.65 billones de pesos que le destinaríamos al metro, porque recordemos que parte del cambio que se hizo es que de esos 9.65 billones de pesos una parte iría al metro y un saldo iría a redes de Transmilenio. La medida en que el tren elevado es más económico que el tren subterráneo. Entonces, por eso, de los 9.65, una parte iría al metro y la otra parte a Transmilenio. Eso es lo que hay que definir antes del 11 de noviembre. a correr todos, no es un llamado al alcalde, a correr todos, gobierno nacional y gobierno distrital, para sacar adelante ese convenio interadministrativo antes del 11 de noviembre.
Ministro, para el próximo año la contratación, la nómina está congelada porque es que el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, hace una semana dijo que la idea es que la entidad duplique sus trabajadores para el próximo año. Entonces,
ellos no hacen parte del presupuesto general de la nación. ¿No? Es una empresa por fuera del presupuesto general de la nación. Entonces sí requiere una autorización nuestra para poderlo hacer, pero no quedaría, digamos, no es afectada por el presupuesto general de la nación. Sí.
Con el tema del posconflicto de los 2.8 billones de pesos, ahí 2.4 billones de pesos, ahí está incluido el tema de víctimas, lo que estaban dentro del marco fiscal para los próximos 15 años para financiar el tema del posconflicto, y está vinculado también ahí la participación en recursos para de política de las FARC.
Lo segundo, sí, en los montos que se acordaron, no, eso se respeta. Para su organización, en los mismos términos que los demás partidos políticos, eso, sobre eso exactamente lo que esté acordado. Pero lo de víctimas va por otro camino. Lo de víctimas tiene su propio presupuesto. Entonces no está en ese presupuesto de 2.4 billones. ¿12? 12.5 víctimas. ¿Se mantiene o sube?
Sube.
Más o menos 0.54.
Aquí hay una precisión, no sé si es un poco técnica, pero la hago en todo caso. La ley de garantías empieza a regir el 11 de noviembre para los convenios interadministrativos entre la nación y los entes territoriales. El ejemplo del metro es bueno. Pero para la nación, con cualquier otro tipo de contratación directa por fuera de los entes territoriales, empieza a regir el 27 de enero, que son 4 meses antes de las elecciones presidenciales. Pero el grueso de los convenios interadministrativos realmente se hacen entre la nación y los entes territoriales, con lo cual lo relevante es el 11 de noviembre. Sin duda. No, eso a todos nos está poniendo un cronograma estricto, lo menciono más que todo para tenerlo en el radar. Es tal vez el convenio interadministrativo pues más importante, que tiene que haberse firmado antes del 11 de noviembre. Hay que celebrar ese convenio y simplemente lo menciono porque todo el mundo es consciente de esto. Ha habido varias reuniones del gobierno nacional con el gobierno distrital para enfatizar la importancia de esta fecha. Muchas gracias a todos.